si tú tienes gente feliz, tienes un negocio feliz, tienes un negocio sano y un negocio que va a seguir creciendo.
Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Gugan, Senior Marketing Manager, y estoy contento de ser tu host de esta cuarta temporada. Bienvenidos a un episodio más de Amazing People Podcast de Creana. ¿Sabían que en un reciente estudio, el 80% de las enfermedades crónicas están relacionadas con nuestro estilo de vida? Es evidente que cuidar de nosotros mismos es fundamental para alcanzar una vida plena y saludable. En este episodio, descartaremos cuatro pilares esenciales del bienestar: alimentación, ejercicio, sueño y salud mental, y entenderemos cómo las empresas están formando su cuidado el día de hoy. Vamos a explorar consejos prácticos con Verónica Barrera de P&G Colombia para poder integrarlos a la cultura de las compañías. Y ahora sí, Verónica, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida a este episodio de Amazing People Podcast.
Gracias, Mark. Feliz de estar aquí contigo y con ustedes contándoles un poco de ese tema tan importante que tocabas de mencionar.
Oye, nosotros también estamos súper contentos de que estés por acá con Creana. Y Verónica, como ya es, ahora sí que lo hacemos de costumbre en estos episodios y en este podcast, me encantaría que tú te presentes y que la gente conozca quién es Verónica Barrera. Sabemos que eres directora de Recursos Humanos en P&G Colombia, pero más allá de eso, nos encanta que la gente conozca de una manera mucho más personal a la gente que invitamos y que está aquí con nosotros. Así que para esto, en la dinámica, me encantaría que me cuentes un error y un acierto que hayas tenido en tu vida, ya sea profesional o personal, que te hacen ser la persona que eres hoy en día.
Esta es una pregunta espectacular, Mark, y déjame contestarte de una forma en la que te voy a dar un ejemplo, una situación en la que la mitad van a pensar que fue un acierto y la mitad va a pensar, esta mujer está loca, ¿no? Hagámoslo así, dos en uno. Y esto, antes de darte el momento exacto, déjame darte un poco de contexto. Es cuando yo empiezo a sentir que, ¿sabes qué? Dejé el miedo a que me echen, el miedo a que me voten, que me despidan. Y ese momento personalmente marcó mi carrera, porque fue cuando yo dejé de sentir ese miedo y tomar decisiones mucho más arriesgadas, siempre bajo los principios y valores correctos, pero decisiones que considero que van más en pro del negocio porque te dejan actuar más libre. Resulta que yo estaba embarazada, en ese momento yo estaba trabajando en Panamá y tengo un nuevo rol. En ese nuevo rol yo entré y vi que teníamos oportunidades de traer muchos ahorros a la compañía mientras mejorábamos el servicio de relocation a nuestra gente. En Panamá nosotros más o menos nuestro 50-60% de las personas las traíamos de afuera. Es nuestro headquarter. Entonces, en el headquarter nosotros de Latinoamérica, nosotros queremos servir a toda Latinoamérica. Y para servir a toda Latinoamérica tenemos que tener empleados de toda Latinoamérica. Entonces, en ese momento era un proyecto que tenía mucha visibilidad, tenía visibilidad con el presidente de la compañía y teníamos que tener a mucha gente involucrada. Cuando hay un proyecto de estos, tú tiendes a ser más conservador, a tomar riesgos más medidos, pero ahí yo dije, ¿sabes qué?
Si que hagamos, sea lo que tenga que ser.
Y me votaron, démosle, metí ahí a la sala a la gente que tenía que ser, compra, finanzas, recursos humanos, gente global, gente local, etcétera. Y en ese momento, cuando tú pierdes el miedo, tú dices, bueno, estoy haciendo lo correcto y si la compañía cree en mí para ponerme esto, es porque, nada, así tiene que ser y daremos siempre lo mejor de mí. Si en algún momento se rompe, ya, uno se va haciendo lo mejor. Pero te digo que ese proyecto fue espectacular. Después de ahí me vine a Colombia y fui promovida y tengo el rol que tengo ahorita. Y desde ahí tú dices, ¿sabes qué? Cuando tú actúas haciendo lo correcto, deja el miedo. Y por eso te digo, capaz hay gente que te diga es lo correcto y otra gente que te diga no, está loca, el trabajo importa, está loca. Entonces, en esa te respondo un 2 en 1.
Órale, oye, qué interesante. Y fíjate que me encanta una que nos lo compartas y creo que, wow, quitarte el miedo a deslindarte de la compañía, ¿no? Que te deslinden de sus actividades es, y creo que más especialmente ahorita es bien difícil, ¿no? O sea, porque todo el tiempo estar pensando en no lo tengo que hacer de esta forma, porque qué tal si me toca a mí, y qué tal si no, y qué tal. O sea, al final, quitarte ese sesgo y enfocarte en la productividad y entender tus resultados, como dices tú, es lo que te va a traer esas consecuencias positivas, justamente, y tener la posición que tienes hoy en día, ¿no?
Sí. Y bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Aprendiste y vas a buscar nuevas puertas, nuevas alternativas y a mejor energía todo se logra.
Claro, y que venga lo mejor, obviamente, ¿no? Creo que al final las oportunidades también las pone uno mismo, ¿no? O sea, sobre lo que construyes, sobre lo que quieres lograr también. Entonces, quitarte ese sesgo y poder construir más allá de únicamente cumplir con una posición, pues creo que te permite, ¿no? Lograr mucho más cosas también en tu vida profesional. Así que, Rebeca, me encantó que nos hayas compartido. O sea, la verdad, creo que eres la primera persona, si no estoy mal, en este podcast que nos habla justamente de este tema. Así que me encanta. Muchas gracias. Y ahora sí, Verónica, vamos a hablar del tema que traemos el día de hoy, que la verdad es que me emociona mucho porque hablar del tema de bienestar, ¿no? O sea, beneficios, del tema de salud mental también, creo que es bien importante en las empresas y es un tema que ha agarrado mucho más auge en los últimos años, ¿no? Especialmente durante la pandemia, cómo han cambiado los beneficios de las compañías, pero también cómo hoy estamos viendo una actualización, ¿no? De estos diferentes temas, mucho más allá de cumplir con ciertos beneficios para los empleados. Entonces, para iniciar, me encantaría que me cuentes un poco para ti, ¿cuál es la importancia de integrar beneficios de bienestar integrales en una compañía?
Mira, Mark, yo te lo voy a resumir en una frase y después ahondas. Yo creo y de verdad creo que si tú tienes gente feliz, tienes un negocio feliz, tienes un negocio sano y un negocio que va a seguir creciendo. ¿Y por qué es esto? Porque cuando tú como persona, tú como empleado, estás construyendo tus metas y tu definición de éxito personal, entonces tú te vas a ir a lograr a corto, mediano y largo plazo lo que te hace sentir pleno, lo que te hace sentir exitoso. Y cuando tú estás construyendo esa carrera y eso está alineado con los objetivos de la compañía, al final todo lo que tú estás construyendo todos los días es algo que te llena. Entonces así tú te vas a despertar todos los días diciendo, estoy contento porque me levanto a hacer A, B, C y D. Y ese A, B, C y D construye la compañía. ¿Por qué te digo que para mí es demasiado importante el éxito personal? Yo no he escuchado los Five Finger Rolls. Los Five Finger Rolls o las cinco pelotas de cristal. Básicamente eso es que yo en mi vida tengo un balance. Que ahí está muy en línea con eso que estamos hablando hoy. Cuando yo tengo un balance de las cinco cosas que para mí son esenciales. Por ejemplo, mi familia, mi trabajo, el estar yo sana o el yo en general, mis hobbies y etcétera, etcétera, todo lo que tú le quieras poner a esas cinco pelotas de cristal o a tu mano, cuando tú estás trabajando en eso, tienes un balance y todas están bien, tú estás bien. ¿Qué pasa si tú haces malabares con pelotas de cristal? Se te cae una y bueno, ahí sí ya, como dirías tú, pero el mexicano, la regaste, ¿no? Entonces ahí es que sí es importante en el que yo como compañía ayude a mi gente a que logren su definición personal de éxito para que con esa energía, con ese amor, con esa pasión, la compañía quepa dentro de esa definición y la gente esté 100% comprometida a dar lo mejor de sí cada instante del día.
Totalmente. Enrique, y ahorita tú me hablas de cinco bolas de cristal, ¿no? Por decir esto. Y al inicio de este episodio yo hablaba de cuatro pilares, especialmente el tema de alimentación, ejercicio, descanso, salud mental. De estos pilares, ¿cuáles crees que son las estrategias más efectivas para poderlos incorporar en un entorno laboral? Y si son cuatro, o si son cinco, si son seis, los que tú me digas que son y que tú, por la experiencia que tienes hoy en día, que me estabas contando justo antes de empezar este podcast, ¿no? Todo lo que has hecho en tu vida laboral, cuéntame un poco cuáles son esas estrategias efectivas, ya sea que tú las hayas implementado, que las has visto hoy en día en el entorno de recursos humanos, que dices, esto es lo que puedes hacer hoy en día para que realmente tenga una eficacia en tu estrategia.
Mira, hay cinco pilares de la medicina funcional que son justamente esos cuatro que tú dijiste, alimentación, movimiento, sueño, se me fue el otro, salud mental y relaciones interpersonales, es el quinto. Entonces, cuando yo tengo todas esas cinco cosas más bien manejadas, yo puedo ser lo más efectivo que puedo yo ser. Entonces, en alimentación, ¿yo qué te diría? En alimentación, y te voy a dar ejemplos que nosotros en P&G hemos hecho, en alimentación nosotros trajimos a una doctora especialista en medicina funcional donde nos explicó cómo mantener la energía durante todo el día, cómo cuidar el intestino, cómo mediante todo lo que tú consumes, porque al final de lo que tú alimentas tu cuerpo es lo que el cuerpo te va a dar a ti en términos de energía, en términos de salud, etc. ¿Qué otra cosa hicimos? Traer un chef a la oficina para que nos enseñe a hacer ensaladas, comida saludable, saber cuando no estoy en casa, qué es eso que yo puedo tener a la mano para comer y para no perder ese balance en mi cuerpo. ¿Okay? En términos de ejercicio, aquí a mí me gusta dos cosas que nosotros hicimos. La primera es, trajimos a alguien que nos hablase de movimiento. ¿Qué es movimiento? Que te muestra todos los músculos de tu cuerpo, cómo estirarlos, qué pasa si, o qué les pasa a los niños. Los niños se paran casi que sin apoyarse porque sus cuerpos, músculos, todas sus coyunturas todavía están sanas. No están acostumbradas a tener una pierna doblada, a estar acostados todo el día, etc. Entonces su cuerpo trabaja como una máquina muy funcional. La nuestra ya con los años no tanto. Entonces, ¿cómo puedo recuperar eso?
Y no, que, y luego de estar 5 horas sentado en una oficina, todo ese tipo de cosas.
Tú te mueves, o te suena, te agachas y te sonó, se te cayó el lapicero y te sonó la espalda, la rodilla, todo. Entonces, ¿cómo hacer eso? Y segundo, clases para quienes en la compañía son muy buenos en ejercicio o están empezando. Entonces, principiantes que no han hecho nada, hasta triatletas, que tengan unos cursos y que tengan unos círculos en donde yo pueda generar esa conexión con la gente que yo trabajo mediante hacer algo que a mí me interesa muchísimo, como lo cual es el ejercicio, en un caso de un triatleta. Cuando nosotros pasamos al tema de la salud mental, que es algo que ahorita tiene mucho auge y que de verdad tiene que importarnos a todos porque es algo que nos mueve o nos hace dejar de movernos en la vida, una de las cosas que nosotros tenemos es una asistencia psicológica gratis para empleados y sus familiares. Es totalmente anónima. La gente llama y te dice, mira, estoy manejando una crisis, necesito ayuda. O la gente llama y dice, mira, tengo esta situación, te quiero saber cómo manejarla. Y ya tienes más citas donde tú puedes hablar eso con alguien. Adicional a eso, para casos específicos, donde no solo se mete tema de salud mental, sino también cómo manejo mi carrera, tenemos coaching también patrocinado con la compañía para que tú puedas otra vez alcanzar esa definición propia de éxito. Eso que tú dices, aquí es donde yo quiero ir. Y para nuestro día a día tenemos charlas de salud mental, de alertas tempranas, cuando no me estoy sintiendo bien, y adicionalmente charlas específicas a los managers, es decir, a la gente que lidera otras personas. Porque con tu manager tú hablas todo el día, es quien se puede dar cuenta de, sabes que esta persona no está funcionando igual que siempre, no me está trayendo esto. Entonces, como poder ayudar a la gente. No,
y de repente, claro, lo dices tú, o sea, creo que para alguien que lidera un equipo, de repente gente en su equipo pues puede tener un poco de miedo de decir las cosas, ¿no? O sea, por más que tengas, como dices tú, esta línea que es anónima para platicar, de repente no lo dicen y que el manager puede identificar, ¿no? De repente algunos aspectos muy específicos de, oye, esta persona está teniendo algo personal, pero muy difícilmente lo va a compartir, o hay que ver cómo lo podemos ayudar. Creo que es vital para poder llevar un crecimiento sano en la compañía, ¿no? Y lograr, como dices tú, que ya sea crecimiento profesional o estar bien en la parte personal para que tengas buenos resultados en la parte profesional.
100%. Y el otro que para mí fue como un big aha fue el del sueño. Porque al final tú piensas como que, bueno, te acuestas a dormir, duermes 7 horas y estamos. Pero pues no, todos dormimos diferente.
Igual y no descansas también.
Exacto. Claro, pero mira, aquí nos enseñaron justamente que hay 3 tipos de soñadores, como para hablar muy general. Uno es soñador normal, que se acuesta, se levanta esas 7 horas, capaz y no descansó, pero es soñador normal. El otro es el trasnochador o madrugador con un propósito. Estoy estudiando, me estoy preparando para un evento deportivo, etc. Estas personas duermen menos, pero con un propósito específico. Es decir, de las pocas horas que sueño, necesitan sacar el máximo potencial porque son menos. Y está el soñador niñera, que es el soñador que necesita, no puede dormir toda la noche por alguna razón. Por ejemplo, yo tengo un niño de 2 años, una niña de 4, sí, se despierta, todo el tiempo está a salir. Pero está el que cuida a sus padres, está el que cuida a alguien que por alguna razón necesita algún soporte, entonces estás alerta toda la noche. Entonces son descansos diferentes. Entonces a todos tuvimos charlas diferentes donde nos explica un experto en sueño, que by the way pocos en Colombia, cómo nosotros podemos sacar de esa situación particular las mejores horas de descanso, porque si no tienes energía, te envejeces, se te daña también tu cuerpo en términos de envejeces más rápido y ciertas funcionalidades no están atentas en el día. Y al final, al otro día también terminas de más genio porque no estás descansado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar eso del sueño? hay adicional, cosas que tenemos como compañía adicional de esta educación, flexibilidad, para que tú digas, mira, yo entro más tarde o entro más temprano, salgo más temprano o más tarde, durante el día tengo estas, estas particularidades que necesito manejar, por ende, me voy, estoy, etcétera. Y también horarios ya bloqueados desde nuestra gerente general, donde son horarios de no fly zone. ¿Qué es esto? Horarios donde son para mí, o sea que para yo trabajar en aspectos importantes, no urgentes de mi trabajo o en cosas que yo necesite por fuera. Por ejemplo, viernes en la tarde, un viernes completo cada 15 días, las horas de almuerzo, después de las 6 de la tarde para no tener reuniones. Son espacios donde yo pueda decidir qué hago. ¿Te hace sentido? ¿Te suena eso?
Me encanta. Y me gusta más porque, bueno, no sé cómo lo digan en Colombia, pero aquí en México se empezó justo en la pandemia como un dicho en el que ya las empresas y los equipos de trabajo empezaban con juntitis. O sea, ahora tenías juntas de las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde y era una tras otra. Y de repente decías, oye, ya son las 7 y no avancé, o sea, realmente no avancé nada de lo que tenía que avanzar mío, ¿no? Si no me la pasé entre junta y junta. Y no significa que ninguna sea productiva, ¿no? Creo que hay muchas juntas que son productivas, pero llegamos un poquito a un rollo en el que no necesariamente todas eran productivas y no era necesario tener una junta también, ¿no? Pero era como también esta manera de, pues de repente conectar con la gente porque todo era directamente híbrido, todo el mundo estaba en su casa, ya no veían la cara a la gente físicamente, sino a través de una pantalla. Pero llegamos a un punto en el que creo que las empresas, ¿no? Y la misma, la propia gente también, pues así, oye, ¿dónde está mi tiempo de trabajar? ¿No? O sea, mucho plática entre reuniones y junta y conocer a la gente y todo este rollo, pero ¿dónde está ese espacio en el que yo me puedo dedicar a lo mío para traer esos resultados?
Y a cuidarte.
Y hace totalmente sentido.
Y a cuidarte, porque claro. Ni ganaste el baño, ni tomaste agua, ni almorzaste bien, y capaz ni dormiste bien. Entonces, sí, en la pandemia todo se intensificó, y justamente nosotros empezamos con todo esto en la pandemia, y ahorita algo que le metimos adicional es educación financiera. Eso junto con relaciones interpersonales hace que, bueno, cuando tú ya sepas cómo manejar tu vida a corto, mediano, largo plazo, como que se te baja también esa ansiedad y puedes vivir el día más en el hoy ya cuando tienes eso más planeado.
No, total. Y qué bueno que lo dices porque, de hecho, acabamos nuestra última temporada de Amazing People Podcast, la tercera, hablando justamente del tema económico, ¿no? O sea, el tema financiero, porque pues mucho puede estar, claro, en la salud, en la alimentación, en el bienestar, pero de repente la parte económica trae, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Preocupaciones bien importantes, ¿no? Para la gente, el no saber manejarlo, el decir, oye, no llego, si llego, cuánto me falta, y el poder identificar cómo mejorar esa situación económica tiene también un efecto directo en todo lo demás, ¿no? Como tal. Y yéndome a esta parte, Verónica, me encantaría que me cuentes un poco cuál es el involucramiento y el papel que juegan los líderes en la promoción del bienestar. Me encanta que mencionaste algo que, oye, desde la CEO tenemos ya espacios bloqueados, ya sea cada 15 días, cada semana y todo esto, pero ¿cómo funciona también esta promoción para que la gente diga, oye, si todos mis líderes lo están haciendo, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Y cómo eso ya genera una escalerita de buenas intenciones y también de cosas positivas.
Creo que tú respondiste la mitad de la pregunta, porque justo es hacerlo con el ejemplo. Porque al final, si yo veo que mis líderes no lo están haciendo, yo no me siento en un ambiente seguro para yo poder decidir hacerlo. No me siento empoderado a yo levantar la mano y decir, es que yo necesito este espacio para mí. Porque a ver, si tú eres, por ejemplo, padre o tienes a alguien a cargo, es muy fácil decir, bueno, me tengo que ir temprano por mis hijos, me tengo que ir temprano por una reunión en el colegio. Pero si tú no eres padre, si tú lo que quieres es decidirte a dormir, a ver una película, a hacer ejercicio, a dedicarte tiempo a ti, te sientes un poco más cohibido. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo primero que te diría yo, desde los líderes, el ejemplo. Que ellos con su ejemplo puedan darle esa tranquilidad a la gente y empoderarlos para que tomen sus decisiones de cómo se cuidan ellos mismos. Ese te diría yo que es, el más básico. Ahora, lo segundo es los jefes de otros, cómo pueden entender el estilo de liderazgo de cada uno, lo que es importante para cada uno, y otra vez, cuál es la definición de éxito para cada uno, para poder no solamente que la persona se sienta empoderada, sino empujarle un poquito a que haga esas cosas. Yo me acuerdo que la primera vez que, yo me fui para Panamá muy chiquita, soltera, entonces despertaba a las 7 de la mañana con el computador en la cama, trabajaba, me acostaba y lo último que hacía era apagar el computador. O sea, el computador, yo tenía una cama king size, 2x2, media cámara mía, media cámara del computador. Literalmente yo así vivía. ¿Cuándo fue la primera vez que yo rompí ese patrón? Cuando mi jefe me decía, ¿qué es lo importante para ti? Y yo, bueno, no, a mí me gusta hacer ejercicio en la mañana y en la tarde. Y me decía, pues no lo estás haciendo. Y yo, bueno, pues no. Me sacaba a las 4 y 50 de la tarde de la oficina para que yo me fuera a correr, porque si salías a las 5 ya el trancón no te dejaba. Él me sacaba a las 4 y 50, vete a correr, y después de ahí yo me conectaba otra vez en la noche. Pero sabes, cuando tú te conectas ya como con el deber cumplido contigo mismo, tú dices, ya, estoy feliz, mis metas a corto, mediano y largo plazo se están cubriendo, yo puedo hacer esto, y ya entonces ahí tienes un balance entre tus 5 pelotas de cristal, un balance entre tus metas a corto, mediano y largo plazo, y lo logras. Entonces, yo primero te diría, el ejemplo de los líderes. Segundo, que tu manager entienda que es lo importante para ti y te dé como ese empujoncito que te hace falta. Y bueno, ya las cosas sistemáticas como lo que te contaba ahorita, los tiempos de no fly zone, los tiempos que son dedicados a lo importante, no urgente, etcétera, etcétera. Te diría que por ese lado.
No, me encanta porque ahorita el ejemplo que das un poco, ¿no? De tu líder que te haya empujado a poder hacer las cosas es bien importante, porque creo que uno mismo de repente nos cuesta trabajo, ¿no? Ponerlo sobre la mesa y decir, oye, me voy a salir a esta hora para poder cumplir con esto personal y regreso de repente. Creo que, no sé si les pasa a ustedes también, no sé si es un dicho en Colombia, pero en México estaba mucho el dicho de horas nalga. O sea, que la gente estaba en la oficina por estar y por cumplir con un horario más allá de cumplir unos objetivos como tal. De repente dices tú, oye, desconectarte a las 4:30 para poder cumplir con algo personal que te regrese con mucha mayor energía, ¿no? Para seguir trabajando y cumplir con otro tipo de cosas es bien importante y creo que es algo que damos, pues no tanto por hecho, sino más bien no lo poníamos sobre la mesa, ¿no? Y es lo que lo volvió un poquito difícil poderlo hablar como tal.
Aquí se dice calentando silla. Creo que suena un poquito más decente con potes, pero tú eres el dueño de él.
No, aquí podemos hablar de lo que sea, no pasa nada. El espacio es totalmente libre. Pero sí, al final, o sea, claro, tiene la misma connotación, pero me encanta cómo lo mencionas, ¿no? O sea, que un líder te puede empujar a tomar estas decisiones es bien importante, ¿no? Porque una te acelera, ¿no? A poder tomar un ritmo de vida mucho más sano también. Pero por otro lado, estoy seguro que eso tiene un retorno directamente a la empresa en mejores resultados, ¿no? Para cada uno.
Mis resultados fueron mejor cuando yo empecé a trabajar menos horas a que cuando yo trabajaba más. Eso sí.
Sí.
O sea, a los 6 meses que yo empecé con esa rutina, fue que tuve mi primera promoción en la compañía. Y como te dije, a mí me gustaba hacer ejercicio en la mañana y en la tarde. Y empecé a hacer ejercicio en la mañana y en la tarde. O sea, con esas empujadas, porque a veces a ti te da como pena irte como temprano, como que si me voy a las 3 de la tarde, como que me van a decir. No, o sea, como que al final hay que alinear expectativas de cuáles son esos horarios que son importantes para ti, esas cosas que son importantes para ti. Y también el negocio responde. Tú respondes con el negocio y el negocio va a responder contigo.
Oye, bueno, y hablando de el negocio va a responder contigo, ¿cómo llegamos a un punto en el que sabemos medir de manera correcta el impacto que están teniendo estas iniciativas? O sea, ¿en qué momento dices, estos son mis métricas de éxito de lo que estoy implementando y por ello lo vamos a seguir haciendo o necesitamos actualizar todo este programa para que tenga un mayor retorno hacia la compañía y a las personas directamente?
Está muy buena la pregunta porque lo que no se mide no se logra, ¿no? Entonces yo te diría varias cosas. Yo te diría, lo primero es encuestas anuales donde tú no cambies mucho las preguntas, sino que las preguntas tengan un patrón donde tú puedas medir con el tiempo. Claramente siempre vas a tener que ajustar una que otra en el camino, pero si lo grueso permanece, tú puedes medir en el tiempo. Ahora, las encuestas no te dan todo lo que tú necesitas como para tú decir, con esto entendí todo. Entonces, después de una encuesta, ¿qué es mi recomendación? Un focus group. Te sientes con la gente, revisas, bueno, ¿qué quisiste decir? Obtuvimos este resultado, sea bueno, sea no tan bueno, cuéntame cómo lo ves. Entonces, focus group, encuesta, focus group. Y adicional a eso, algo que a mí me gusta mucho, Mark, es sentarte con la gente en one-on-ones, como poder entender qué cosa toca a cada uno, como para tú saber, ¿sabes qué? Esto funciona, no funciona. Y ahora tú te sabrás más este dicho que yo, porque era un jefe mío mexicano que decía que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, una cosa así.
Sí, ¿no? Sí.
¿Cómo es?
No me recuerdo muy bien, pero sí lo he escuchado.
Exacto. Entonces, eso es lo que tiene que decir, es que para que las cosas funcionen, tu organización tiene que hacer parte de esto. Entonces, ¿qué hacía o qué hacemos nosotros? Involucrar a toda la organización, a quien quiera que sea parte de nuestros pilares de organización, que estén dando ideas, ayudándonos con el diseño y con la ejecución de todos nuestros programas organizacionales. ¿Para qué? para que todos tengan la oportunidad de, si algo no está funcionando bien o si tienen más ideas que pueden contribuir a que lo hagamos mejor, que participen con nosotros, que estén ahí y que después nos queda de tarea que la cuña apriete porque es del mismo palo, ¿no?
Oye, y qué importante lo que dices, porque al final, lo que me mencionas, ¿no? El poder estar más cerca de la gente, tener one-on-ones, hacer focus group, creo que vuelve mucho más tangible lo que ellos quieren comunicar, porque de repente en una encuesta, pues no sabes si la gente está utilizando todas las palabras que quisiera utilizar de manera escrita, ¿no? Y creo que hay veces en las que tú puedes leer las cosas que pusieron y no necesariamente tiene la misma connotación que ellos estaban pensando al momento de escribir. Poder tener esa comunicación one-on-one lo vuelve súper tangible, como dices tú, para tomar ahora sí acción sobre lo que quieren implementar. Pero ahora sí, ay no, te juro que no quise acabar este episodio porque siento que tienes muchas cosas que compartirnos, la verdad, pero ha sido la última parte de la temática que estábamos hablando el día de hoy. Y ahora sí que antes de irnos, y más allá de darte las gracias por todo lo que nos has compartido, te puedo decir que sin duda ya eres parte de los Amazing People que tenemos en este podcast. Y para ello, como ya es una tradición directa de Amazing People Podcast, me encantaría que nos puedas compartir quién es tu Amazing Person hoy en día y por qué.
Uf, mira, yo te diría y sin duda, mi Amazing Person es mi esposo. Y mira, él es mi equipo, él es esa persona con la que yo puedo sacar todo lo que yo tengo en la cabeza, lo bueno, lo malo, lo feo, y poder decirlo sin sentirme juzgada, sino teniendo esa persona que o me va a retar, a challengear lo que estoy pensando, o que me va a construir, como te digo, sin eso juzgar. Y te cuento como anécdota, el día que yo lo conocí, yo le hice la entrevista, o sea, la entrevista más dura que yo he hecho en mi vida. Yo llevo 13 años entrevistando.
¿Tú lo entrevistaste a él?
No, pero
sí.
Okay.
No, pero
es
sí.
Es decir, él no iba a entrar, no fue que iba a entrar a la compañía, no lo entrevisté por eso, sino que yo lo conocí y el día que lo conocí nos sentamos toda la tarde en un café en Panamá con el mar al frente, o sea, bastante lindo, clichésudo, pero lindo. Es real, nos sentamos a conversar y ese día yo le hice las preguntas de entrevista que yo le haría, o sea, las más duras, todas las más duras, y las pasó. Y lo pasó y yo dije, ¿sabes qué? Sí, él es el que quiero, él es el que quiero. Me pasó una entrevista a nivel profesional, a nivel personal, a nivel todo. Y desde ahí, él ha sido mi amazing person. Él y yo nos conocimos a la semana siguiente. Ya básicamente nunca más nos separamos. Hasta ahorita, dos países, una perra, dos hijos. Entonces, te diría que sin duda he crecido mucho a nivel personal, a nivel profesional con él. Y eso es lo que hace que sea mi amazing person, que somos un equipo en el que los dos hacemos que estemos creciendo todos los días.
Un equipo. Ay, no, qué increíble. Me encantó. O sea, hasta te creo que me lo imaginé ya una película. O sea, a dos de que mandes el guión a Netflix para que te hagan un episodio o una película. Qué increíble y qué padre. O sea, me encanta porque...
Bueno, conocí por Tinder. Es medio... Por Tinder. Podría ser película, Tinder.
Claro. Oye, qué padre y qué increíble. Y qué manera de entrevistar a la gente. O sea, para tomar la decisión de ¿es la persona correcta en mi vida o no? Deberías de pasarme esas preguntas de una vez para tenerlas aquí en la mano para cualquier segmento en el que yo esté para conocer a una persona. Estaría increíble.
Me parece, porque a mí el filtro me sirvió.
Ay, buenísimo. Pues bueno, ya, muchísimas gracias, especial por habernos compartido una gran parte de tu experiencia y lo que hoy en día te hace ser una persona líder y exitosa en el área de recursos humanos, en especial por esta última parte de tu Amazing Person que me encantó también, así que mil gracias por haber estado en este espacio, en este episodio de Amazing People Podcast y esperamos tenerte muy pronto también en algún otro lado aquí en Creana.
Mil gracias, Mark. Feliz de haber estado con ustedes y lo que pueda servirles, más que feliz.
Muchas gracias a ti. Pues aquí estuvieron ya las últimas reflexiones de este episodio. Esperamos que a todos les haya gustado y sea de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en el siguiente episodio de Amazing People Podcast.